Siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas, al pueblo cubano en general. Vamos a hablar de la situación que se está viviendo en la isla en estos momentos, sobre todo en el occidente del país, tras las últimas inundaciones al inicio de esta semana en la que estamos realizando este programa, y también de la situación en las calles cubanas y la situación de la mujer que cada semana tocamos aquí en este espacio. Así que invitada una distinguida dama y además amiga de Abriendo Espacios, María Elena Mir Marrero. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes y Ari por darnos la oportunidad que tenemos de este espacio para poder expresar y que el mundo conozca la realidad y verdad cubana.
Mari, tú durante mucho tiempo eres activista, sindicalista independiente y siempre has estado denunciando, dando a conocer en el mundo la situación de los cubanos, de los trabajadores cubanos. Y quiero comenzar hablando contigo porque hace tan solo unos días, al inicio de esta semana en la que estamos hablando, hubo unas grandes inundaciones en la capital cubana. Hubo la pérdida de vida de un niño menor de edad, de tan solo 13 añitos, toda una vida por delante. Los videos han estado circulando a través de las redes sociales. Una situación muy triste, pero y yo creo que esta realidad de la situación de las calles, de inundaciones que se puedan provocar por aguaceros, está a lo largo de la isla. Tú que vives precisamente en Guanabo, ¿cómo se comportó la situación allí en tu zona?
Sí, hay, igual que en el país, no es necesario que caiga un torrencial de agua. Con cuatro gotas de lluvia que caigan se va a inundar la localidad, en La Habana, cualquier cosa, porque la situación no va a tardar de días. Esto viene de atrás de muchos años. El alcantarillado en Cuba data de antes del triunfo de la revolución y desde esa fecha no hay mantenimiento, están tupidos, no existen, existe el hueco, no tienen la tapa que tienen que tener de hierro encima, y el que lo tiene y el que no lo tiene, cualquier persona puede caer, y bueno, y en situaciones como esta de la inundación succionó al niño que venía caminando, atravesando esa laguna que había en esa calle, y pasan estos hechos, pero no es, como te decía, un problema que surge hoy ni que surge ayer, es un problema que ya lleva años sin este ministerio, como se le pueda llamar, sin una atención adecuada.
Uh-huh. Preocupa muchísimo y este caso del niño es terrible, hemos estado cubriéndolo. Podemos imaginarnos el sufrimiento que tiene la madre y los familiares, porque imagínate un niño lleno de vida, pero también en la isla la situación con las calles es tan caótica que hay imágenes, y tú las has visto también, de un bache que se llena de agua y las personas se bañan en ese bache como si fuese una piscina. Y eso preocupa también.
Sí, claro. No solamente por la situación de que puedan ahogarse, sino la cantidad de desperdicios de bacterias, de enfermedades que se pueden adquirir en este lugar. Eso es, no es la muestra de un país en decadencia, la muestra de un sistema obsoleto que no brinda ningún tipo de ayuda, y las personas en el desespero, con tal de entretener su momentico, se meten en esos charcos, aún conociendo que no hay medicamentos, que no existen antibióticos ni nada, se meten ahí y imagínate tú, Ari, esto son educación cívica, es lo que lleva esto a un pueblo, aparte de enseñarle su derecho, también ya hay que involucrarse en asuntos que no deberíamos, pero bueno, que nos toca, uh-huh. en la educación, porque no es solamente, hablamos en estos momentos de los baches, de los huecos, que es la isla entera, sí. El verano tú caminas por el malecón y puedes ver la cantidad de alcantarillado en estos momentos, una zona tan poblada, una zona donde transitan tantas personas, y hay una cantidad de alcantarillas. sin la traba tremenda.
Imagínate tú el peligro que tiene para toda la población esa realidad que estás diciendo, y además también el vedado. No hay tanto turismo en la isla, ellos han tenido que reconocerlo, pero también hay turistas que están viendo todo eso en peligro de sus vidas.
En peligro de sus vidas. El turismo, bueno, el poco que hay, como bien dice, está mirándolo. Y además el acceso a la poca internet que tenemos, porque no podemos decir que es una internet ni barata ni buena, es una internet mala y cara. La gente está publicando, las personas publican, la ciudadanía publica, y se está viendo, el mundo está conociendo, tiene que conocer, que no estamos hablando de una esfera, no estamos hablando de educación, no estamos hablando de salud, no estamos hablando de... Estamos hablando de problemas sociales graves, uh-huh, dejados por años sin absolutamente ningún cuidado, y que esto provoca la pérdida de vidas humanas. Exacto. En el peor de los casos, y en otros casos heridas fatales, heridas, golpes, no sé, puede causar 20 millones de problemas, además de las enfermedades, de meterse en el agua, de ir caminando, tú no sabes que hay hueco ahí, porque no, además no hay ni una señalización que te diga peligro, uh-huh, no hay una señalización que te pueda decir ahí hay un problema. Estamos a la buena de Dios, entre tantos problemas que tenemos, también ya entonces se está dando la medida de que tienes que ir caminando, no mirando hacia adelante. Si chocas, chocaste, pero no te caíste en un hueco.
Exacto. Es muy preocupante. Y tú mencionas el tema del internet y la publicación o las publicaciones que hacen las personas en las redes sociales. El caso del niño se supo precisamente por una publicación a través de las redes sociales. El video ha circulado por el mundo. Yo creo que muchísima gente lo ha visto. Y eso, lo que me llama la atención es que la gente lo publica a pesar de las duras sanciones que puedan cumplir por realizar ese tipo de publicaciones o las denuncias. También hay denuncias de madre que están denunciando que su hijo ha ido a la escuela, o ha ido a una escuela primaria, también se ha visto el caso, un niño que va a una escuela primaria, lo han asaltado para robarle la mochila, el muchachito se ve con los libros en la mano y la cara del niño, pues, ¿qué pasó aquí? Y de estos casos habrá miles, incluso algunos que ni se dicen, Mari.
Exacto, exacto. Eso ya es tema violencia. La violencia también se ha incrementado muchísimo. No va en una escala de 0 a 1, va en una escala de 10 o a 20 o a 50. La violencia, la poca seguridad que hay en las calles, con los niños, con las personas, con cualquiera. No importa tampoco el horario. Estamos viendo este caso de niño que estás hablando, que era a las 11 de la mañana cuando salía para la escuela, lo asaltaron, le tiraron sus libros a la calle y le llevaron la mochila, que no considero que una mochila sea gran cosa, pero bueno, la pueden vender en un precio mínimo. Otra de las cosas que nos está afectando muchísimo es la droga, el químico, sí, que está circulando en la isla.
Exacto.
A pesar de que ahora en estos últimos días han hecho alguna operación o algún operativo la policía, pero ya está regada en la isla, ya eso está caminando.
Uh-huh. Eso es lo que más me preocupa, la situación con el químico. Incluso ya las personas ni se ocultan para decir que lo van a comprar o que lo están consumiendo. ¿Hasta qué punto ha llegado? Porque eso también tiene que verse con el tema de los valores que pueda tener una sociedad o que pueda tener una familia o que pueda tener una zona. El estudio sociológico que llevaría a la situación de Cuba es muy grande.
Sí, Ari, el problema, mira, yo miro de todos los puntos de vista. Pienso a veces que el mismo argor diario que tenemos los cubanos aquí adentro, esa madre fue para su trabajo porque obligatoriamente, aunque es un salario indigno, tiene que trabajar para recibir algo y poder mantener ese niño o ese joven. Uh-huh. El joven no entró a la escuela y salió a buscar las pocas perspectivas que tienen dentro de la isla. Entonces lo consumió. Lo triste de esto es que después de consumida el químico, después de lo, están en las calles y la gente lo está mirando en los videos. Exacto. Que están subiendo y las reacciones que tiene este producto tan incómodo tanto para ellos como para las personas que lo están viendo, porque a mí me aterroriza muy particularmente estar viendo un video de esto, muchos de esos ni los termino de ver, porque no hay valores sembrados, no podemos decir en la familia, tenemos que decir desgraciadamente en la sociedad que se han perdido, todos están perdidos, y quizás algunos valores en la familia, pero a mi entender es poco, porque el movimiento de vida que se lleva aquí, amanece mirando el bombillo, después que miraste el bombillo y hay electricidad, corre a ver si no te la quitan para que pueda funcionar, si acaso un pedazo de boniato, un pedazo de yuca, un poco de arroz, a mitad te quita la, te quitan la electricidad. Llegó la madre del trabajo, no hay agua para bañar a los niños, no, tengo que inventar una comida. Es decir, que el mismo sistema está llevando a que todas estas cosas pasen, porque no es, tú no puedes decir, me voy a centrar en que me voy a bañar, porque te puedes bañar y se te puede ir el agua, o no tienes el jabón. Son miles de aspectos que están ahora mismo influyendo en una sociedad que está sin valores, con muchas necesidades, con infinidad de problemas sociales. Y entonces, cuando lo miras desde este punto de vista, no estoy justificando para nada, y quiero que eso quede claro, la injerencia de drogas. Yo soy antidroga, no las estoy justificando, pero hay que ver las causas, y este estudio todavía no se ha llevado, no se hace.
Y fíjate que estoy pensando, escuchándote lo que estabas diciendo, generalmente las personas que consumen estupefacientes entran en un círculo vicioso del cual es muy difícil salir. Necesitan ayuda, ayuda médica, ayuda social, necesitan instituciones donde recuperarse, necesitan ayuda para reinsertarse dentro de la sociedad y no caer nuevamente en las drogas. Pero mi pregunta es, porque tú estás en la isla, ¿ese tipo de ayuda, ese tipo de institución existe en Cuba ante este incremento del químico?
Bueno, no estoy muy clara en esto, pero sí existe una línea telefónica, no sé, ahora mismo no recuerdo el número, que antiguamente, no sé en la actualidad, se llamaba y se acudía a esa institución y la persona o lo traían o llevaban y lo curaban. Pero es que eso era, a ver cómo te explicar, Ari, en tiempos atrás, en estos momentos, el desgaste que hay en la sociedad, el desgaste tan grande que hay en la sociedad, quizás tu hijo está consumiéndola y tú no te das cuenta hasta que no salga el video, o no salió el video y te das cuenta cuando no tiene solución ya. Y deben existir, vamos a poner la parte positiva, debe de existir alguna institución en la isla, no puedo decirte si existe o no, que atienda a estos casos, pero no creo que dé abasto en estos momentos una institución para la cantidad de casos que hay sobre este tema.
Es preocupante sobre todo el dato de la cantidad de casos que hay, y sobre todo son jóvenes, y es muy triste que una sociedad tenga esa situación, como también la situación que viven las mujeres cubanas de... Y lo hemos hablado muchísimas veces durante todos estos años, que sufren la violencia doméstica, que desgraciadamente muchas han llegado a morir a manos del victimario. Los niños sufren, la familia sufre, la sociedad sufre, y es como una espiral. Y en cualquier momento puede surgir un caso donde menos nos imaginamos, y hay casos, como siempre hablo con los observatorios, hay casos que ni siquiera nos vamos a enterar, porque están en lugares donde la gente no lo publica y no lo dice.
Perfecto, así mismo es.
Es la realidad que vive la mujer cubana día a día. Tú lo mencionaste antes, tú dijiste y pusiste un ejemplo. O sea, una mujer llega a la casa de la escuela, no tienes luz, no tienes agua, tienes que pues intentar, ¿no?, ver qué plato de comida tú le pones a los niños. Mi pregunta es esta, ¿la mujer cubana es inventora?
Como bien afirma el gobierno de Cuba, que hay que darle la razón, por primera vez en la vida se lo estoy dando, claro que la mujer cubana es inventora, súper inventora, no el número uno. Si existiera un número antes del uno, eso nos corresponde a la mujer cubana. Eso es indiscutible a nivel mundial. La mujer cubana es inventora. Ajá. O no es que es que no han convertido en inventora. Hay que inventar, hay que sacar del boniato. Un ejemplo que te estoy poniendo, sí. Sacarte un boniato como si te estuvieras comiendo, si lo puedes cocinar, si tienes el agua, si tienes el gas, como si te estuvieras comiendo un pernil de cerdo, así de fácil, porque es que como te decía, no es un problema, son todos los problemas, y si tienes el boniato, no tienes el aceite, y entonces el vecino te regaló, o le sobró, o no se lo come por el colesterol, un pedacito de pellejo de pollo, y tú lo freíste, y es constante, es constante. ¿Qué invento para llevarla a la escuela de merienda? ¿Cómo le compro los zapatos al niño para la escuela? ¿Cómo puedo plancharle el uniforme para que vaya a la escuela? ¿Cómo se me enferma? Le voy a dar el medicamento. Y estoy hablando de niños, pero así pasa con nosotros, las personas, con los ancianos, con todo.
Eso, ¿cómo enfrentas?
El peso.
Exacto.
El peso que tiene en estos momentos la mujer cubana encima. ¿Somos inventora o no? Somos mil veces inventoras.
El cuidado del anciano, María Elena, es difícil en la isla en estos momentos. Y a veces se tiene la sensación que quizás en la capital cubana se destinan más recursos y al resto del país no se destinan. Tú, que además tienes contacto con otras provincias, ¿qué te dicen? ¿Cómo están los ancianos? Por empezar, tienen graves problemas para poder cobrar su pensión.
Sí, eso es a nivel nacional. Uh-huh. Hoy estábamos en una actividad, una reunión que tenía parte, y explicaba Julia Medina, sí, que, por ejemplo, el lunes mismo, el día del aguacero aquí en La Habana, el día del problema, de estas lluvias que llegaron, en el banco cerca de su casa habían ancianos tratando de cobrar su pensión y no había dinero. Las cajas estaban rotas, los cajeros estaban rotos. Cuando abrió el banco, una sola cajera trabajando para tantas personas. Y ahí ves a esas personas ancianas que han dedicado su vida al trabajo aquí dentro, uh-huh, a trabajar, pasando miles de vicisitudes para cobrar el mísero, porque no podemos decir que es un retiro digno. El mísero retiro que le dan, tú lo ves pasando un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco, hasta que esta situación se resuelva. Pero estos mismos, estamos hablando de ancianos ahora, la alimentación de ellos, eso, que debería ser como un bebé. Hay que atenderlos, hay que cuidarlos, hay que tratar de que su vida sea un poquito más agradable, porque dieron todo por nosotros. Es súper difícil, es súper difícil. La mujer cubana en este momento traga en seco, en el día en seco, así, como decirte, como decimos los cubanos, sin vaselina, tiene que tragar en seco miles de veces para poder darle el mínimo, la mínima resolución a una solución, no a todas, a una.
Ajá.
A un problema, mejor dicho.
Exacto. Entonces, ¿tú consideras que la mujer cubana es valiente?
La mujer cubana que sí es valiente. Valiente, luchadora, inventora. No sé cuántos sustantivos, adjetivos y proverbios puedan existir. Uh-huh. Somos nosotras, por supuesto. Eso es una gran verdad. Uh-huh. Vivimos inventando. Vivimos inventando. El día a día es el invento. No tenemos nada seguro. Ni tan siquiera decir me voy a levantar y me voy a fiar como humana, como persona. Eso no lo tenemos seguro. Y de ahí para allá, cuando abren los ojos y ya tú no tienes esto garantizado, ¿qué te queda para el resto del día?
Imagínate. La situación es muy complicada. Estamos todavía en el segundo mes del año, ya prácticamente entrando al tercero. Los apagones en la isla no cesan, van en aumento. La previsión, incluso por parte de expertos de aquí de Estados Unidos que están analizando, hay un experto, Jorge Piñón, que ha lanzado una previsión que yo creo que asusta a muchísima gente, de que prevé otro colapso del sistema electroenergético de la isla. Según avance en los meses, el calor va a seguir aumentando y la realidad cada vez se va a complicar, porque esto entonces lleva falta de agua, falta de alimentación, las epidemias que circulan en la isla, María Elena, porque no nos podemos olvidar del dengue, del oropouche. Se habla a veces de enfermedades infecciosas que estaban casi desaparecidas, y tú dices, pero ¿cómo estamos hablando de esta realidad en pleno siglo XXI?
Sí, y vamos a seguir hablando, y es verdad que se espera un colapso. Hace dos o tres días atrás, publiqué yo de noche con la violencia que se ha desatado, y ahí te da, yo no tengo que ser experta, y no dudo de los expertos, pero no hay que ser muy experto en Cuba para saber que cuando, porque el gobierno conoce lo que está pasando, se conoce la cantidad de asaltos, de robos con fuerza, de asesinatos que hay, y te quitan la luz de noche porque así inesperadamente la quitan. Uh-huh. Y tú dices, bueno, si a esta hora de la noche te están quitando la electricidad, conociéndose como se conocen los problemas internos dentro de la isla, ¿qué nos puede deparar el día de mañana? otro colapso, simplemente otro colapso general, y se está esperando. Hay 11 termoeléctricas, creo que informaron 11 termoeléctricas en este momento con problemas. Uh-huh. No tengo el dato exacto cuántas hay en la isla, pero creo que si son 11, las 11 están muy mal. Y si hay un poquito más, no sé dónde estarán alumbrando los centros reparto Siboney, estarán los hoteles, no sé. Pero la población de sí está sufriendo demasiado. Además, cuando se va la luz, se nos va el agua. Cuando se va el agua, no tienes la internet. Cuando se va la electricidad, no tienes la internet garantizada. Es un enlace de situaciones y de problemas tremendos. Entonces, la falta también de las balitas de gas o del gas de la calle.
Eso es otra crisis.
En este momento,
exacto.
Lo que estamos sufriendo en este momento, los que somos del grupo que todavía andamos con la balita de gas retortero, es increíble. Tú dices, bueno, yo no tengo electricidad para cocinar, yo no tengo gas para cocinar, ¿qué voy a hacer? Inventar. Cojo cuatro, por eso es que somos inventoras. Cogemos cuatro palos, no tenemos alcohol, le echamos lo que aparezca, un perfume, encendemos y hay que cocinar porque los niños tienen que comer. Y eso también, eso, han existido problemas de personas que viven en edificios que han cocinado dentro y se han quemado.
Imagínate.
Eso está en las redes, eso no lo digo yo, eso está caminando por todos lados. Y todas estas situaciones, te repito, Ari, no es un secreto. Todo esto está a la luz, todo esto se domina, todo esto. Mira, uh-huh. El arroz amaneció hoy en 320 pesos. Yo me maravillo cómo de un día para otro puede subir tanto el precio de un producto. La inflación también está acabando con nosotros las mujeres, y no con el país, con los hombres, con todo el mundo.
Y bueno, hay quien dice que incluso en el mismo día el precio aumenta.
Bueno, te voy a permitir. Hoy yo me despierto, y yo siempre me despierto y empiezo a buscar informaciones. Claro. Y en el primer grupo de chat que encuentro arroz 315. Dos minutos después lo abro y me encuentro arroz 320. Y ahora me dicen que la van a estar 380. Y entonces, un producto que hasta ayer estaba en 2.40 o 2.70.
La libra. Estamos hablando de la libra.
Vamos a hablar de la libra. Pero además es un producto que el cubano, la comida fundamental del cubano ya ni tan siquiera es el pollo, es el arroz.
Es el arroz.
Y entonces, a estos precios, ¿qué vamos a hacer? ¿Y quién generó esta situación? El cerebro que se le ocurrió decir, vamos a... ¿Cómo fue la palabra que usaron ellos?
La reorganización.
A ponerle un precio tope al arroz.
Exacto, el tope del precio.
Todo el que vende y todo el que compra arroz, te guarda el arroz y te lo saca, como sabe que está escaso, que no hay, te lo vende al precio que le da la gana. Yo no justifico, porque esta persona que vende ese arroz, este precio, también tiene que comprar la leche, el medicamento. Como te digo, esto es una cadena. Yo te vendo a ti una libra de arroz en 320, pero tengo que comprar un paquete de leche. Mi hijo tiene que tomar leche.
Imagínate tú, en 1800.
A comprar.
Eso. La libra también. 1800 la libra.
Ajá.
Bueno, es que quiero aclarar para las personas que nos escuchan que sepan los precios que se vive en la isla. La situación es muy complicada y todo parece indicar que va a seguir siéndolo en el transcurso de este año 2025, y aquí estaremos evidentemente llevando todo este tipo de información. María Elena, muchísimas gracias como siempre por estar aquí con nosotros en Abriendo Espacios. Ya sabes tú que es tu casa, que formas parte de este programa, que por cierto, estamos próximos a cumplir ya 5 años. ¿Eh?
Qué bueno. Bueno, Ari, vamos a ponernos un reto.
Ajá.
Un día como hoy, en el 2026, vamos a hacer un programa y a recordar lo que dije hoy, para hacer una comparación.
Mírame, Pau.
Digo, si sobrevivimos hasta allá. Yo soy un poco optimista. Si sobrevivimos hasta allá, vamos a hacer esto.
Bueno, pues me gusta el reto, María Elena Mir Marrero. Me gusta muchísimo este reto. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Así nos despedimos, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando los hombres se refieren a los instintos fundamentales básicos de su naturaleza,
para tratar de justificar sus malas acciones, en realidad se alejan de la verdad relacionada con la experiencia humana. Las fuerzas de la naturaleza, dejadas a su propia acción, son acontecimientos no solo improductivos para el hombre, sino que en muchos casos pueden ser causa de verdaderas catástrofes. Mientras que esas mismas fuerzas, encauzadas en parámetros científicos específicos, pueden ser motivo fundamental para el beneficio y progreso humano. Un río que fluye desbordado por el exceso de lluvias inunda y lo arrasa todo en su camino. Mientras que contenido por una represa, ese río es controlado. Sus aguas son utilizadas para el riego y la producción de energía eléctrica. La electricidad, que de otra forma se manifiesta en destructores rayos durante las tormentas, puede ser contenida y guiada por cables y así dirigida para ser utilizada en forma de luz, calor y potencia eléctrica industrial. Del mismo modo, las fuerzas de la naturaleza humana tienen que ser controladas dentro de límites específicos para poder ser utilizadas en forma productiva. No existe un mejor justificativo para permitir que nuestros instintos básicos actuaran libre y descontroladamente que si permitiéramos que las hierbas de nuestro huerto y del jardín crecieran libremente sin control y sin que las arrancáramos para que ambos fueran hermosos y productivos. Tampoco existe un mejor justificativo para permitir que nuestros deseos e impulsos explotaran sin restricciones, que permitir que las turbulentas aguas de un río sobrepasaran la represa, la destruyeran y arrasaran con vidas y propiedades. El control inteligente y la restricción considerada en nuestro ser y con todo lo que nos rodea es la única forma de vida que tanto la sabiduría como la experiencia pueden justificar. Podemos asegurar que cualquier práctica en la vida puede ser llevada a los extremos, que cualquier meta puede ser empujada hacia el absurdo. Las dietas son buenas para el cuerpo, siempre que no sean exageradas y dañen en lugar de beneficiar. Los ejercicios son de beneficio, pero su exceso también puede dañar el cuerpo. Hasta las vitaminas son buenas, pero en exceso pueden dañar ciertos órganos, o en el mejor de los casos, el cuerpo las rechaza y elimina. Las religiones son buenas, pero tomadas con exageración pueden desarrollar el fanatismo y consecuencias que en algunas oportunidades han sido realmente fatales. La moderación, el balance inteligente y equilibrado en todas las cosas, es el camino más corto y satisfactorio hacia la felicidad. Los extremos en la vida son generalmente responsables por los desajustes que causan el descontento y las conmociones en un mundo que, sin importar cuán bueno, hermoso y satisfactorio sea, puede llegar a ser infinitamente mejor. Del mismo modo que para disfrutar de una buena salud tenemos que comer en forma moderada y balanceada, para lograr un mundo mejor tenemos que empezar por nosotros mismos, viviendo moderadamente una vida inteligente y balanceada. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tuca.